SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Como si fuera un poco la continuación de la sección anterior, del Comando Norte de este martes, ha llegado la hora de conocer a una nueva socia del club de las Miss Experiencia. Ya saben que este es un club en el que solo hablamos con mujeres mayores de una vitalidad excepcional y que Chema Rodríguez es quien se encarga de buscar a las invitadas por todo el mapa de España. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás?
Desde Sevilla. Muy bien. Vale. Déjame que haga un pequeño inciso, un paréntesis. Dime. Porque creo que te he contado alguna vez que estoy haciendo un documental sobre personas sin hogar.
¿Sí?
Aquí en Sevilla, y estos días de lluvias y riadas, algunos de los amigos con los que yo he estado trabajando en estos meses lo han perdido todo. Ellos tienen apenas unas bolsas, unos cartones, unos carritos con los que se mueven por la ciudad, y las riadas se lo han llevado todo. Se han quedado sin el pequeño hogar que tenía. Un pequeño homenaje y una frase para Carlos, para Serena, para Paco, para esos que se quedaron sin lo poco que tenían.
Pues mira, me parece muy importante, porque cuando hablamos de los efectos que tienen las riadas en las vidas de la gente afectada, que es tremendo, y lo hemos visto estos días en las imágenes, claro, siempre pensamos en la gente que tiene casa y que pierden toda la casa, que pierden todo lo que tienen dentro, pero para esta gente de la que tú estás hablando, tienen muy poco, tienen mucho menos. Y para ellos, la pérdida, porque ellos ni siquiera tendrán esa red que muchos de los afectados pueden tener, ¿no? La red de la familia, la red de los amigos que en los apuros te ayudan. En este caso, ellos ni siquiera tienen esto. O sea, que yo creo que es muy importante que hoy los hayas puesto aquí sobre la mesa, Chema.
Muy bien.
Venga, pues vamos con nuestra Miss Experiencia de hoy.
Muy bien, pues mira, hoy me he ido a Monumenta, a una aldea zamorana donde viven 18 personas que están muy cerca de la raya con Portugal, de una frontera que de forma natural pues traza el río Duero, y pues en aquel rincón de España, esa España despoblada, es donde encontré a Pruden, que tiene 77 años, que creció como un bebé sanísimo gracias a una abuela que le masticaba el pan. Y a dos vecinas que la amamantaban, porque además coincidió que en esas fechas en las que nació ella, pues una cabra también parió. Entonces, entre las dos que la amamantaban y la cabra, pues...
y la abuela que le masticaba el pan, creció rolliza la niña, ahora se lo preguntaremos.
Eso es buenísimo,
lo de la abuela. Me encanta.
Pues ella fue pastora desde los 9 años hasta los 15, y en estos días que he estado hablando con ella y tal, hemos tenido algunas conversaciones, pues le hacía gracia que la llamase la Heidi Zamorana, porque pues aprobó el bachillerato, se ha pasado la vida en el campo, pero luego se fue a la ciudad para aprobar el bachillerato gracias a un maestro republicano, y luego se formó en la sección femenina, fue a la Universidad de Salamanca, donde estudió lo que entonces se llamaba servicios sociales, ahora trabajo social, y bueno, pues aprobó unas oposiciones como limpiadora, y cuando se jubiló, pues decidió que quería volver a la aldea donde nació. Ella, podríamos decir que es la resistencia, sí. Es la encargada de actualizar en la puerta, sí, del consultorio el marcador de los días que están sin médico, porque desde la pandemia Monumenta solo va el médico una vez al mes. Y cuando va,
Pruden, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí, bien, muy bien.
Bien. ¿Cómo va ese marcador en la puerta del médico? ¿Cuántos días lleváis sin médico?
Sí, pues llevamos de 2.164, 43 ha ido a Monumenta.
O sea, de 2.150 días solo ha ido el médico 43 veces.
Claro, sí.
¿Y el médico más cercano, si tenéis algún problema, dónde está?
Sí, es que ya nos han dicho que no nos ponen más, porque tenemos un pueblo al lado que podemos ir a consulta un día a la semana, que hay 3 kilómetros, y Vermillo, que es el donde está el centro de salud, sí, pues hay 11 kilómetros. Va, pero nosotros en burro llegamos, pero ya mismo.
Sí. Es una broma. No es una broma,
sí,
claro.
Sí. No es una broma, pero es que la gente no tiene medios, si es que no tienen coches, si somos viejos todos.
Claro, que para mucha gente 3 kilómetros es mucha distancia.
Claro, ¿qué vamos? ¿A la pata coja? ¿Cómo vamos?
Claro, porque entiendo que en la aldea donde tú vives sois la población es envejecida, es decir,
claro,
gente que no tiene medio de transporte.
El más joven tendrá 38 años o por ahí.
Pero claro, al final lo que demuestra esto, Pruden, es que cuando desaparecen los servicios, desaparecen los pueblos,
claro,
porque
los
pueblos se vacían, ¿no?
Y tanto. Si somos la España vaciada y bien vaciada.
¿Cuántos vecinos? ¿18 sois?
18, sí.
¿Y cuánta gente ha llegado?
Todavía, en verano viene a lo mejor alguien más. Así, estos jubilados que se fueron antes porque no había medios. Sí. Y ahora se han jubilado allí y esos tienen el cariñito del pueblo todavía. Es que es muy bonito, de verdad que es muy bonito. Mira, hay unas puestas de sol que dan envidia en ese sitio, porque no hay nada para que se te ponga delante más que unos árboles y se hacen unas puestas de sol. Yo hago unas fotos de las puestas. Soy mala fotógrafa, pero me encantan.
Pero en su momento llegó a tener más servicios, es decir, teníais médico todos los días en su momento.
¿Qué va? Lo máximo que hemos tenido ha sido una vez cada 15 días. Uh-huh. Y cuando la pandemia, pues después del confinamiento, pues que no nos iban a eso, con eso de la poca distancia, que nos las arregláramos. No, entonces empezamos a concentrarnos. Hacemos concentraciones en Bermillo de Sayago todos los sábados, salvo que el tiempo nos lo impida. Si el tiempo nos lo impide, pues cancelamos, porque yo todos los viernes digo, recordamos que mañana, sábado, tan, nos concentramos delante del Centro de Salud de Bermillo para reclamar una sanidad pública digna para todos los sayagueses. Porque tenemos muy clarito que lo público nos atiende a todos. Sí. Y lo privado solo a los que tienen la chequera grande.
A los que pueden pagárselo. A los que pueden pagárselo. ¿Por qué sigues, Pruden, viviendo en el pueblo?
Porque me gusta. Porque ahí se está en contacto con... Yo quiero resistir todo lo que pueda. Porque nos reunimos por las tardes. Es ahora que llueve, allí donde la parada del autobús, que está así un cobertícico, nos reunimos dos o tres y ya empezamos.
Autobús, ¿en la que pasa autobús o no pasa autobús?
No, hombre, no. Si el autobús hay que es a la demanda y solamente los viernes.
O sea, me estás diciendo que en la marquesina del autobús se convierte en el centro de reunión.
Sí, claro. Pues somos dos o tres. Qué bueno. Nos hace falta más espacio, claro. Y allí estamos y allí ya empezamos. Oye, si es que esto se acaba. Yo digo, no, alto, que todavía estamos nosotros. No, se tiene que acabar.
¿Y cuando no has vivido en Monumenta, dónde has vivido?
Uy, mira, en Zamora, en Aranjuez. Ay, en Aranjuez estuve. Aquello era el cuartel con faldas, en una escuela de sección femenina que se llamaba Onésimo Redondo.
¿Y estuviste interna?
Sí, sí, claro, allí no podía ser de otra forma, ¿eh? Sí. Y era jefe de día algunas veces.
¿Tú?
Bueno, aunque era el cuartel con faldas, yo agradezco de haber estado porque me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron a poner los cubiertos bien, el plato en medio, el tenedor a la derecha.
Que eso luego en la vida sirve mucho.
Revés, el tenedor a la izquierda.
En la vida eso sirve mucho, ¿no, Pruden?
Sí, claro que
eso
sí.
Eso es fundamental para
favor,
la vida.
Por favor, por favor. No, y lo mejor de todo de aquello fue el conocer a gente que todavía hoy estoy en contacto con ella. Yo allí estuve el año que se murió Franco,
en
antes
el 75,
de morirse.
Sí.
Sí, me fui de allí en junio, que ya había acabado lo de instructora rural.
Sí.
Entonces estaba yo, cuando se murió Franco, en la cátedra ambulante de sección femenina en un pueblo, que la gente lloraba. Y cuando vimos, otra y yo, que estábamos, Elvira y yo, allí en el carromato, que teníamos una televisión, y vimos a Arias Navarro, españoles, Franco ha muerto. Coño, si nos daba ganas de llorar.
Oye, una cosa, porque me ha llamado mucho la atención, tú estás gran defensora de lo público y lo has dicho enseguida.
Sí, sí, sí.
Es que me llama la atención porque una de las cosas que ha destacado Chema cuando me contaba tu vida era que aprobaste el bachillerato gracias a un maestro republicano.
Claro, porque le habían quitado la escuela y vivía en el pueblo de al lado. Íbamos otros dos y yo con la burra, en unos burros, allí. Teníamos la casa de una mujer que nos las atendía. Bueno, después ya progresé. Mi padre me compró una bicicleta, aprendí a andar en bicicleta y aprendió hasta mi madre, pobre, que quería para ir a su pueblo, quería ir en bicicleta.
Y entonces al maestro le habían quitado la escuela por republicano
y
daba clases en una casa.
En su casa particular, sí, estaba casado, tenía dos hijos.
Qué bueno.
Sí, 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 con ese maestro. Era muy buena persona, don Manuel.
¿Y cómo era eso de que tu abuela te masticaba el pan?
Ay, hija, porque mi madre no me pudo amamantar. Y entonces me llevaba a otras madres que tenían hijos de mi edad y esas madres me amamantaban. Y luego parió oportunamente la cabra. Y mira, creo que alguna vez me amamantaron hasta tres. Y uno de los chicos de la madre que me amamantaba me decía, oye, que como te di parte de la leche me he quedado yo bajito. Y yo, coño, pues para que veas tú lo que he crecido yo.
Pero eso era muy prudente, era muy habitual en las zonas rurales. Sí, lo del amamantar, claro. Y lo de masticar el pan también.
La abuela, hombre, claro, como le comíamos mal, pues a la mi abuela. Y no tenía dientes, que era lo más gracioso, mi abuela. Pero era un encanto, mi abuela. Además era la mujer del sacristán y decía que ella de berzas y de rezar no había pasado una gana nunca, porque mi abuelo te hacía rezar el rosario, venga, venga, y estabas... Y por eso mi abuela estaba de rezar hasta el último pelo.
O sea, ¿tú has tenido tuviste una infancia feliz, dirías?
Sí, bueno, sí. Sí, hasta que fui para las ovejas, que pasaba más miedo. A los 9 años, es que a mi padre le dieron la herencia, y le dieron tierras y ovejas, y había que, no teníamos casa ni teníamos nada, entonces había que, ala, la niña para el monte, ostras.
O sea, tocaron 40 ovejas.
Claro, tu padre de herencia
o menos,
le tocó eso.
A lo mejor
eso.
En aquel momento era menos. Y yo con mis ovejas, y además tenía terror a los perros, a los bastardos y a las tormentas. ¡Qué horror! El día que vi la primera tormenta, no conocía las nubes, claro, pero aprendí rápido.
Pero dime una cosa, ¿por qué tuviste que encargarte tú de las ovejas?
Porque no había otro. Yo era la hija mayor de mis padres. Luego tenía un hermano, pero era más pequeño, y aquel todavía no podía ir. Entonces,
¿y los niños eran los que se ocupaban en aquella época de, la,
claro,
de, la,
si
de
no,
las
yo,
ovejas?
Claro, no, en el pueblo nuestro fui la única así en ese momento, pero a mi padre le había pasado igual, y en tiempos más atrás.
¿Y cómo se entretiene una niña que tiene ganas de jugar, que tiene la obligación de cuidar a las ovejas? ¿Cómo combinas las dos cosas?
Ay, sí, mujer, muy bien. Mira, hasta los corderitos fueron mis muñecas, porque no tuve muñecas nunca. Los corderitos los envolvía yo en la toquillita o el mantón, y así con... Y también adiestré a un marón que era... Bueno, que tenía los testículos para arriba, eso me he enterado después, ¿eh? Y por eso era estéril, y estaba un poquito zumbado. Y entonces yo me subía en él, cuando iba a un trozo, me subía en él, y tenía que subirme con las piernas una de cada lado, porque si no me caía. Y así las ovejas se acostumbraron y ya no se asustaban tampoco.
Que me hubiese gustado estar contigo grabándote sin que me vieses.
¡Qué maravilla! Ese
juego. Mira, con 9-10 años con las ovejitas.
Sí, y además es que las mujeres que me decían... Porque entonces, un poquito más atrás, había habido perros con rabia.
Sí.
Y me decían, ay, sí, es que los perros, dice, sentados, le cae la baba. Y coño, yo veía un perro rabiado en cualquier sombra que había por la noche. ¡Madre mía!
¿Cómo eran esas noches? Cuenta esas noches.
Esas noches, sí, pues que yo tenía que ir para casa. Tenía que, las dejaba, esto ya era un poquito más mayor, porque antes me iba mi padre a ayudar, pero después ya las encerraba. Y recuerdo mucho un día de luna llena que yo iba para casa, y entonces se veía muy bien.
Sí.
Y entonces yo iba y vi una sombra, ostras, un perro sentado, pero bueno, ay, Dios mío. Y también procuraba ir, a ser posible, no hacer mucho ruido. Y si oía algún ruido, no miraba para atrás. Y hasta que pasé por aquella sombra, que vi que no se movía, y bueno, ya me fui para casa.
Luego nos has dicho que aprobaste el bachillerato gracias al maestro republicano, pasaste por la sección femenina, que por cierto has dicho, me convertí en instructora rural. ¿Qué es una instructora rural?
Coño, era lo que se hacía en aquel sitio, en la escuela Onésimo Redondo. Mujer, pues para adiestrar a las mujeres que tenían que ser obedientes a los maridos y esas cosas. Y que, es que tengo algún libro, lo que es que no lo encontré, si no lo habría traído, que ponía, aunque estés de muy mal humor, por favor, cuando venga tu marido, tienes que sonreír. Que coño, estas mujeres tendrían úlcera de estómago todas.
Y entonces tú dabas charlas, digamos, en los pueblos para contar lo que había que hacer.
Sí, yo daba alimentación y nutrición. No, si la escuela, a pesar de todos los pesares, es que de verdad que era el cuartel con faldas.
Sí.
Había unos mandos, una directora, a menos de nada, zas, un cero en convivencia, que yo decía, cuando mi padre vea esto, va a pensar que es que soy... No
es
sé.
Lo peor.
Y Pruden, no llega hasta casarte, ¿no?
No llega. Uf, es que no he tenido tiempo, ¿no veis? Con tanto trajín, porque luego empecé a trabajar en la cátedra ese año que os digo, el año justo ese que se murió Franco.
Uh-huh.
Y claro, al final, las cátedras iban... Estuve en 4 pueblos, me parece, sí, de Zamora. Y luego al final pues se hacía la clausura, y allí venían todas las autoridades, venía el gobernador, la delegada de la sección femenina, el cura, no sé cuántos, y nos tenía en un bar que había del pueblo. Ese pueblo era bastante grande, y nos tenían preparada una merienda.
Un pisco labis.
Sí, una langosta en un plato. Ostras, en mi vida he vuelto a ver otra langosta, y creo que aunque la viera no me la comería, porque es que ver aquella langosta y luego ver a la gente por fuera de la ventana, que cerraron la puerta, que solo estábamos esos, hasta yo era la capitoste porque era una más. Ay, no pude tragar la langosta, me tuve que ir.
Hay algo, Pudin, que me ha gustado mucho de tu historia, y es que, bueno, lo cuentas con mucha vitalidad, mucha energía, mucha positividad, pero bueno, tú tuviste una tragedia muy, muy gorda con tu hermano, tuviste un cáncer de mama, y haces terapia, hiciste terapia, sigues haciendo terapia.
No, ahora ya no.
¿Ya lo dejaste?
No. Es que cuando mi hermano toqué fondo, digamos, porque estaba mi madre con una prótesis de cadera infectada, era en el pueblo, y yo me vi fatal. Mi hermano además se mató en Tomelloso. Ese día quería mi madre a toda costa que mi padre fuera conmigo, y yo le dije no, que es que yo me manejo mejor. Mi padre estaba cojo, mi madre estaba con la prótesis de cadera infectada, y llamé un taxi y me fui yo solita a Tomelloso. Y me decía el taxista, pero Pruden, ¿no va a venir alguien contigo? De verdad, el taxista, Paco se llamaba, que ya se ha muerto, fue conmigo como una especie de padre. Yeah. Llegamos, él fue, que no sabíamos, llegamos ya a las 4 de la mañana o no sé qué
hora. Pero se mató en un accidente tu hermano.
En un accidente de coche, sí. Uh-huh. Mi hermano era militar y venía a ver a su mujer, que se había casado hace 1 año y 4 meses, y se mató en este.
Y dime una cosa, Pruden, porque tú te has dedicado a limpiar casi toda tu vida.
Sí,
en casa eres muy ordenada.
¿Qué va? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es que
todo
estoy
lo que aprendiste
hasta
en la sección femenina.
Allí, es que yo digo, bueno, yo hago como la Real Academia, limpia, fija y da esplendor. Ostras, toda la vida haciendo eso uno se cansa. Pues ahora que estoy jubilada, mierda, fuera. Anchas Castilla.
En casa, además, como es casa de una, de puertas para adentro, sí. que sea lo que Dios
eso,
quiera.
Eso, sí.
Oye, y además de actualizar el contador de la consulta médica, ¿a qué dedicas el día? ¿Qué haces?
Ah, hombre, todos los sábados hacemos unas concentraciones en Bermillo.
Sí. Pero y luego caminas, te vas a la marquesina.
Sí, no, pero ya tengo las piernas que ya no me dan mucho de sí, entonces, un huerto, el huerto me ha salvado la vida a mí también.
¿Ves?
Uh-huh. Un huerto, tú sabes lo que es ver crecer una lechuga que tú has plantado, si gozo más yo viendo crecer la lechuga que comiéndola. Y pimientos y tomates que son biológicos, que esos yo no le echo más que abono natural de las gallinas.
Pues dime una cosa, Pruden, ¿tienes vitalidad para dar y para vender?
No, ya voy para... Ostras, que tengo 77 años.
Pues, ¿cómo debía ser antes?
Sí. Eso,
así. ¿Y qué le dirías
a todas las peñas del pueblo me subí menos a una.
¿Y qué le dirías a las mujeres del ámbito rural que con tu edad piensan que tienen que estar escondidas en casita?
Muy rapidito, que nos tenemos que ir.
Pues yo le diría que echar para adelante, que nada de nada, y que eso de que el marido tiene que mandar, y tú, yo es que recuerdo a mi padre que le tenía que mi madre
tú,
hacer todo alrededor.
Todo lo contrario de lo que te enseñaron ahí en la sección femenina.
Todo lo contrario.
Pruden, un beso enorme, me ha encantado hablar contigo.
Muchas gracias.
Un
a
besazo.
Otro para vosotros.
Hasta
adiós.
Luego, Chema, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.